Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Dale play a la educación con Academia y Song en la U. Un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante de conocimiento, música y transformación social. Prepárate para una experiencia única donde la educación resuena en cada nota. Solo aquí, en Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Academia Song, un espacio radial de la UNAD en Soacha. Saludos a la mesa de trabajo, directora Jenny Adit González, compañeros Julio Arévalo, Julián Castillo, nuestra invitada especial Marta Elena Carmona Cadavid y Marco Antonio Márquez. Adicionalmente, nuestro profesor Eduardo Ríos, el profesor que nos va a estar acompañando en nuestro momento son. Buenos días, profe, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Saludos de nuevo aquí a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por esta invitación para este programa del día de hoy. Saludos a Juliana, al profesor Marco y muchísimas saludos especiales a la profe Marta. Hoy vamos a tener en la música en el momento son. Más adelante en el programa vamos a estar hablando un poquito de la música concreta, la música concreta.
Bueno, profe Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy hablaremos un poco de química farmacéutica. Nuestra profesora Marta, especialista en pedagogía para el desarrollo de aprendizaje autónomo y magíster en educación con énfasis en educación virtual, profesora en farmacognosia en el programa de tecnología en regencia farmacia de la UNAD, investigadora en el área de productos naturales del grupo de investigación Tecnosalud. Hoy abrimos los micrófonos para conversar sobre este tema que atraviesa generaciones, culturas y territorios, el uso adecuado de las plantas medicinales. ¿Qué tan seguras son? ¿Cómo distinguir entre un remedio casero y una práctica con respaldo científico? ¿Qué riesgo corremos al automedicarnos con la forma natural?
Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. Para mí es un placer estar acá en este programa. Y trabajar y apoyar con algunos criterios e investigaciones que yo he realizado durante toda mi formación y a nivel de mi semillero de investigación, Remedy, que hace parte del grupo Tecnosalud, donde está, pues, que el líder es el profesor y doctor Marco Antonio Márquez. Muchas gracias por haberme invitado. Me cuento muy, muy contenta de estar acá y dar mis conocimientos.
Bueno, muchas gracias, profe. Entonces, empecemos ya a abordar este tema. ¿Qué debemos entender por este uso adecuado de las plantas medicinales? ¿Qué es ese uso adecuado?
Pues no, inicialmente pues vamos a hacer como a definir qué son las plantas medicinales, que es el conjunto de conocimientos y habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias, experiencias de grupos indígenas, afrodescendientes de diferentes culturas, que ellos utilizan para el mantenimiento de su salud, para la prevención, para cuidar algunas dolencias y mejorar el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Eso ha sido como la información que nosotros hemos contado con respecto a lo que son las plantas medicinales. Entonces, y el uso de plantas medicinales ha sido muy, muy tradicional, más que todo a nivel de América, a nivel de América Latina y aquí en Colombia, donde las comunidades pues han tenido como una tradición de apoyarse para el tratamiento de sus dolencias y enfermedades con plantas silvestres, debido a la diversidad con la cual se cuenta en este país. Entonces, el uso de plantas medicinales ha sido de vital importancia para ellos en todas estas diferentes culturas, y más que todo, eso lo han utilizado en comunidades o en sitios donde han sido como muy alejados de las zonas urbanas, más que todo es a nivel rural, donde tiene más énfasis, pues como ese saber, esos conocimientos, ese uso de esas plantas medicinales, porque debido a que muchas personas pues no tienen como ese acceso a los servicios de salud, y entonces se han pues utilizado ese tipo de medicina tradicional. Es lo que he logrado yo analizar en el transcurso del tiempo que llevo trabajando con personas que usan las plantas medicinales.
Profe Marta, algo muy interesante que estabas mencionando y que me genera como un poco de duda es, digamos, como este tipo de poblaciones que, digamos, no tienen como una entidad de salud, sino que utiliza el área medicinal alternativo, como son las plantas. En el área de salud mental, ¿cómo lo enfatizas o cómo se descubre que estas plantas realmente funcionan, digamos, en una persona con un trastorno de salud mental?
No, pero ya son experiencias que han tenido las personas de esas comunidades cuando ellos hacen rituales, por ejemplo, más que todo en comunidades indígenas. Hace poco estuve en una comunidad indígena y ellos hacen muchos rituales con las plantas, pues ellos las utilizan y que para mejorar como el estado de ánimo, pues como darle una estabilidad a las personas. Entonces, eso es el conocimiento que ellos tienen. Pues ellos uno no les puede decir que cómo usted está utilizando esa planta o si la está haciendo correctamente. Pues uno sí les hace énfasis en eso, pero ellos pues sustentan que esos saberes o esas plantas que han utilizado pues les sirven. Entonces ahí hay que pues reconocer en algo esa información que ellos tienen con respecto a las plantas medicinales.
Ok, profe Marta, profe Marco y profe Marta, tengo una consulta con respecto a todo esto que se menciona y es, ¿qué diferencia existe, digamos, entre lo tradicional, lo empírico y lo científicamente validado?
Pues no sé si el profe Marco qué va a decir, o que yo tengo algo con respecto a eso.
Vale, profesora, claro que sí, yo le complemento más adelante, con gusto.
Bueno, entonces muchas personas creen que lo natural no hace daño, pero existen también problemas con las, pues pueden existir problemas con las plantas, pero y más que todo ha sido por falta de conocimiento, de qué realmente, qué daño puede causar en una persona una planta. Entonces, si la persona no hace un uso adecuado, puede poner en riesgo y sufrir efectos secundarios que pueden ser medianamente pues peligrosos en el sentido, porque pueden resultar alergias, interacciones medicamentosas, pueden presentar contaminación por productos como pesticidas, se pueden presentar o metales pesados, otras sustancias. Entonces, por eso deben tener como una dirección por un experto, una persona que conozca de plantas y que esté capacitado en esa parte o haya hecho alguna especialización, porque hay personas que manejan muy bien la botánica, conocen de principios activos, saben cómo pueden interactuar en un organismo, qué efectos pueden producir. Entonces, de ahí la importancia de tener una persona conocedora de esas plantas y de esos principios activos y cómo se pueden hacer esos preparados con productos naturales, porque también pueden causar daño al organismo si no se tiene un experto. Entonces, la pregunta que tú hacías sobre estudios científicos, pues se tienen bastantes estudios científicos sobre plantas. Bueno, en el Vademécum colombiano se hablan de, pues se tienen una clasificación de plantas que son, han sido musas por las comunidades, identifican cuál es el principio activo, para qué dolencias sirven, pero hay algunas que todavía no están allí, pero nosotros, pues nosotros como farmacéuticos lo que tenemos que mirar es eso, de que realmente si esos principios activos sí son válidos y si son para la dolencia que ellos están manifestando que pueden mejorar o que pueden combatir. Entonces eso es lo que a nosotros como farmacéuticos, a las personas que trabajan sobre botánica y que realmente tienen esos conocimientos científicos, cómo podemos apoyar a nosotros, a las personas, para que manejen las plantas de una forma adecuada. Yo, no sé, el profe Marcos.
Claro que sí, profesora. Yo quiero, digamos, reforzar lo que ha venido mencionando la profesora Marta en el siguiente sentido. Bueno, primero, yo creo que es importante hacer una claridad. No todo lo natural es inofensivo. A veces tenemos la creencia errónea de que por ser natural, de que por provenir de la naturaleza directamente, sin ningún tipo de procesamiento, es inofensivo o es menos dañino que, digamos, los medicamentos que consumimos tradicionalmente, o sea, los medicamentos de síntesis, ¿no? Eso es importante determinarlo. Ahora, la profesora Marta nos mencionaba, pues, de que hay comunidades que vienen usando este tipo de plantas medicinales a través de saberes ancestrales, o sea, los vienen utilizando desde hace mucho tiempo, y es lo que denominamos el conocimiento tradicional. Es un conocimiento que ha sido validado a través de los años del uso continuo por parte de estas comunidades. Y ya con el tiempo ese saber se ha venido transmitiendo no solamente desde comunidades indígenas, sino digamos a través de otros grupos poblacionales, y es lo que venimos denominando también como el conocimiento empírico. O sea, hay personas, la profesora Marta lo mencionaba ahorita, pues que han venido desarrollando conocimientos en la parte de la botánica, del conocimiento de las plantas, de saber a qué planta corresponde cada una de las especies, y inclusive ¿Qué tipo de partes de la planta son las que contienen los principios activos que producen los efectos terapéuticos que necesitamos? La otra parte es cuando ya desde el punto de vista científico, los químicos farmacéuticos principalmente, estudiamos estas plantas medicinales, como lo mencionaba la profe Marta ahorita, estudiamos estas plantas medicinales, establecemos exactamente qué principios activos contienen, cuál es su utilidad terapéutica, cuáles son los riesgos, cuáles son las contraindicaciones que pueden tener y las recomendaciones de su uso, la forma en cómo se deben preparar cómo se deben consumir. Entonces, cuando ya hacemos esto a través de estudios científicos, es cuando hablamos de validación científica de ese conocimiento que pudo ser empírico o que pudo ser provenir de comunidades a través del uso tradicional. Entonces, cuando a nivel digamos de poblaciones en general, no me estoy refiriendo exclusivamente a comunidades tradicionales, vamos a utilizar una planta medicinal, lo más adecuado o lo conveniente en este caso es que se haga solamente con aquellas que tienen un conocimiento validado científicamente. La profesora Marta nos mencionó el Vademécum de plantas medicinales. Es un documento que existe en Colombia, es publicado por el Ministerio de Salud y por el INVIMA, donde está el catálogo de todas las plantas medicinales que han sido validadas científicamente ya y que tenemos seguridad de cuáles son sus principios activos y de cuáles son sus usos terapéuticos. Las otras plantas que no aparecen allí, digamos que habría que recurrir al conocimiento empírico, o sea, a personas que manejen ese conocimiento o a comunidades tradicionales para validar esos usos. Pero mientras eso no suceda, lo más adecuado es no utilizarlas porque no tenemos seguridad, valga la redundancia, de su uso seguro, de la toxicidad que puedan presentar. Entonces, y esto es importante decirlo porque se está presentando ahorita, bueno, ya tiene varios años, un auge de que algunas personas fomentan el uso de plantas medicinales en contravía de los medicamentos de síntesis por ser naturales, entre comillas, ¿no? Y esto ha tenido inconvenientes porque se han venido presentando problemas de toxicidad en algunas personas precisamente por desconocimiento de estos usos. Entonces, por eso es importante que solamente utilicemos plantas medicinales que tengan un uso validado científicamente por la comunidad científica, y es el trabajo que venimos haciendo los químicos farmacéuticos, el trabajo que viene haciendo la profesora Marta en su día a día con su semillero de investigación y a través del grupo de investigación donde trabajamos todas estas temáticas.
Profe, yo veo ahí
Y quiero
unas.
complementar algo
Sí,
de lo que
señor.
decía el profe Marco, que cuando se hace un uso no adecuado de plantas medicinales, se puede presentar un retraso en el tratamiento convencional, porque muchas personas usan a la par las plantas medicinales y un tratamiento convencional. Entonces eso puede retrasar el tratamiento convencional, o sea, la eficacia de ese tratamiento. También se incurre en que haya una falta de conocimiento sobre la dosis correcta, los efectos secundarios, y eso puede ocasionar interacciones medicamentosas, puede que son peligrosas con otros medicamentos o también con los mismos alimentos. Eso puede provocar intoxicaciones severas, enmascaramiento de enfermedades graves y resistencia antimicrobiana. Mire que todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en los riesgos que existen en automedicarse con plantas medicinales sin una orientación profesional.
Ahora sí, qué pena, perdón, yo me meto ahí la cuchara. Es que mire que de pronto culturalmente a veces uno, digamos, está enfermo y todas las personas empiezan a decirle: tómese una agüita de esto, tómese una agüita de lo otro. De pronto hay conocimiento de pronto en los abuelos, como prepare una, no sé, pues desde cosas muy sencillas como saúco, como vaya, utilice miel, limón y todo eso. Pero yo pienso que eso puede ser muy delicado porque empieza todo el mundo como a decirle que tomé esto, tomé lo otro para tal enfermedad, y no está ese proceso, digamos, científico de que, o sea, no cualquier persona se puede poner a utilizar plantas simplemente porque lo ha visto, lo ha leído, lo ha escuchado. Ustedes, de pronto, sus abuelos, o sea, Julio, de pronto tus abuelos o alguna persona cuando están enfermos por ahí sugieren como usos de plantas o algo así, o Julián.
Sí, dale,
De hecho, yo
Julián.
iba para allá un momento, les complemento. Como quisiera saber de manera general todos qué experiencia tenemos con este tipo de medicina ancestral, porque al fin y al cabo todos tenemos relaciones con nuestros abuelos, con nuestros tíos, como que ya está esta tradición de que ciertos medicamentos, siempre que, digamos, mi mamá es una que cualquier cosa que me da, que me sale un grano, venga sábila. Entonces, ¿qué experiencia tenemos así como a manera general con este tipo de medicina tradicional?
Digamos que a mí personalmente, no sé, para un dolor de estómago, a una agüita de aromática o una agüita de hierbabuena, y eso te funciona. Entonces estamos, digamos, vamos viendo cómo desde nuestros pasados hasta la actualidad, digamos, mi mamá, tanto como mi abuela, hoy en día, digamos que ya no vivo con ellas, pero me dicen como si estás enfermo, te duele el estómago o algo así, una agüita aromática. Digamos, ahorita que hubo como una cepa de dolor de estómago que hubo frecuentemente, como tómate una aromática y efectivamente a veces funciona. Digamos, en mi caso a mí me funcionó.
Oh, bueno, pero yo creo que de una agüita aromática o de pronto haya plantas más complejas, como nos contaba ahorita la profe Marta, pues hay comunidades indígenas que tienen sus tradiciones y sus medicinas y todo eso, pues que también viene un conocimiento mucho más atrás, ¿no? Pero pues yo pienso que una agüita aromática no creo que tampoco sea gran la
No, es que
diferencia, ¿no?
digamos que es
Pero sí.
como lo usual, porque digamos ya más excedido, pues creo que tampoco, como que a veces las mamás como que tampoco se comprometen tanto, es como lo usual lo que
No,
las
cierto es,
mamás de las
sí.
mamás les dicen. Entonces es como que se sigue esa generación.
Y yendo por esto, quisiera que nos contaran qué recomendaciones básicas le darían a quienes quieren empezar a usar estas plantas medicinales de forma segura y responsable en casa. ¿Cómo sabemos nosotros como usuarios qué debemos hacer? ¿Cómo saber que lo estamos haciendo bien?
Bueno, para esa tendría que empezar como identificar las plantas, hacer un estudio a pesar de que sean naturales, entonces identificarlo, porque cada planta tiene unos principios activos y está compuesta por sustancias químicas, que pueden ser carotenoides, alcaloides, taninos. saponinas, terpenos, antioxidantes, entre otros. Entonces ellos tienen, y todos esos principios activos tienen efecto en el organismo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como químicos farmacéuticos? Pues si nosotros nos damos cuenta de que en una comunidad están utilizando X planta medicinal, los usos, cómo lo están haciendo, entonces tratar de enfocarlos y orientarlos para que esa planta, pues hacer ese estudio fitoquímico de esa planta, hacer esos análisis y mirar esos principios activos que tienen esa planta, si realmente lo están haciendo de una forma correcta. Y en caso de que no lo estén haciendo de una forma correcta, pues darles esa formación para que más adelante ese pueda ser un producto que nosotros podemos patentar. Se pueda patentar después de hacer un análisis bien minucioso y aprovechar esa información que nos brinda la comunidad y que nosotros como especialistas en identificar esos componentes podamos obtener de allí un producto que se podría patentar más adelante. Esa sería pues como una recomendación y que yo daría para en ese caso de cuando uno conoce, cuando son productos muy usados, plantas naturales muy usadas en una comunidad, y mirar a ver cómo podemos apoyarlos y que de allí se puedan obtener un producto que pueda servir en el mercado. No sé, el profe
Marta,
¿qué dice el profe Marco con respecto a eso?
Completamente de acuerdo, profesora, y yo quería apuntar un poquito, bueno, en el caso de la toma seca, haciendo aquí una revisión muy rápida, no hay muchos estudios, creo hay como uno o dos apenas, y puede ser una fuente inclusive importante. Bueno, aclarando de que no es el alcohol como tal el que produce el efecto, sino precisamente el alcohol es el vehículo que se utiliza para extraer, el solvente que se utiliza para extraer los principios activos que están en el biche y en la otra variedad de plantas medicinales que se utilizan en la toma seca, porque la toma seca no es solamente biche, hay alrededor de 40 plantas que se utilizan en una especie de una mezcla. Entonces, eso es lo que hace difícil saber exactamente de qué plantas es donde provienen los principios activos que van a ayudar a la mujer para precisamente el tema de la desmenorrea, que es lo que principalmente se utiliza. Entonces, así lo anotaba la profe Marta ahorita, y cuando hacemos este tipo de investigaciones, inclusive encontramos sustancias nuevas que no se habían estudiado antes, a través de los estudios fitoquímicos que mencionaba la profesora Marta, y esto da una fuente para patentar una nueva molécula, para encontrar nuevos usos que nos permitan también un uso comercial para plantas medicinales, o inclusive mejorar lo que ya conocemos. Eso también es importante. Ya, por ejemplo, en el caso de la toma seca sería interesante que pudiéramos precisar exactamente cuál es el principio o los principios activos que tienen ese efecto terapéutico y de qué plantas están proviniendo, dado que es una mezcla de otras plantas medicinales. Puede ser un estudio, profe Marta, yo creo que ahí también tiene una posibilidad también para que su semillero revise ese tema de la toma seca y quien quita que podamos tener una nueva molécula que nos ayude como analgésico, o que nos ayuda a prevenir o a coadyuvar en el tratamiento de la disminorrea en mujeres.
Profe Marco, profe Marta, muchísimas gracias por estos datos tan interesantes que nos brindaron el día de hoy. Creo que cada vez aprendemos un poco más, igualmente de nuestros ancestros, de nuestros pasados, de nuestras mamás, de nuestras abuelas. La verdad son datos que no toda la gente tiene muy en claro, o que no son partícipes de algunas, sino que solo son como medicina de farmacia, sino que también vemos que hay plantas que nos pueden funcionar. Les agradecemos mucho por acompañarnos en el día de hoy en nuestro programa. Profesora Marta, profesor Marco, les brindamos un abrazo y esperamos podernos ver en un próximo programa. Y muchísimas gracias por toda la información que nos brindaron. Los esperamos en una próxima. Bueno, a continuación vamos con algo muy importante, que es La UNAD te aconseja.
Es hora de La UNAD te aconseja. Tips, orientaciones que abordan elementos personales, sociales y profesionales, aquí en Academia y Song en la U.
Así es, hoy vamos a compartir tips para el uso adecuado de las plantas medicinales, bastante relacionado, directamente relacionado con el tema que estamos trabajando hoy. Primero que todo, siempre debemos consultar con un profesional de la salud o fitoterapeuta. Es decir, no vamos a tomar decisiones apresuradas. Aunque sean naturales, las plantas pueden tener efectos adversos o interactuar con medicamentos. Así que infórmate sobre la planta antes de utilizarla. También debes verificar su nombre científico, propiedades, dosis recomendada y posibles contraindicaciones. Es decir, vamos a evitar también la automedicación prolongada. También debemos tener en cuenta que el uso excesivo o sin control puede generar toxicidad, resistencia o efectos secundarios. Pues es lo que nos estaban compartiendo anteriormente los invitados. Por esto, también debemos entender que las plantas pueden complementar, pero no reemplazan terapias preinscritas. Por eso se debe respetar la dosis y las formas de preparación. Puede ser una infusión, decocción, tintura o cataplasma. Cada forma tiene contraindicaciones específicas. Ten precaución con plantas abortivas, alucinógenas o hepatológicas.
Bueno, con esta la UNAT te aconseja, vamos a continuar con nuestro Momento Song, profe Eduardo.
Prepara tus oídos para Momento Song, la banda sonora que acompaña nuestra exploración académica, porque la educación y la música son la armonía perfecta.
Bueno, muchísimas gracias. Nuestro programa que es de academia y con todo el tema que estamos viendo hoy de las plantas medicinales, y pues esto es fascinante todo lo que podemos aprender, es un universo completo allá y hay mucho conocimiento que hay detrás de todo esto. Bueno, hoy estamos escuchando una música que ha estado de fondo todo el tiempo, es una música que pues puede parecer un poco extraña, un poco rara, porque es música basada en el ruido. ¿De qué se trata esto de la música concreta? El tema de hoy es la música concreta. Pues resulta que hace más o menos ya un siglo, o sea, 1940, imagínense cuánto tiempo ha pasado, ya estamos hablando del siglo pasado. Más o menos un siglo cuando estaba en auge, digamos, el desarrollo de las cintas magnetofónicas y las máquinas, empezaron los compositores a probar con sonidos grabando ruido, grabando sonidos de objetos y empezando a combinar y a utilizando esos sonidos de esos objetos como un nuevo objeto sonoro, como si fueran instrumentos musicales. Entonces tenemos el ejemplo, bueno, esto se lo empezó a idear un músico francés que se llama Pierre Schaeffer, pero también tenemos el caso de John Cage, un músico que por ahí hay unos videos interesantes en el cual tienen una mesa, una cantidad de objetos, incluyendo una olla pitadora, y suena una campana y un timbre. Entonces empieza a conjugar todos esos sonidos, todos esos ruidos, y de eso forma como una composición. Al comienzo a la gente le daba mucha risa escuchar estos sonidos y estas propuestas sonoras de combinar ruidos, sobre todo del cotidiano, lo cual también llamamos el paisaje sonoro. Yo los invito a que piensen un momento, o de pronto hagan, tomen un momento de meditación en el lugar donde están y piensen en el paisaje sonoro. Simplemente podemos cerrar los ojos y escuchar todos los sonidos que hay alrededor. Son pequeños ejemplos en los cuales los sonidos también se han ido involucrando pues a la música, a la industria de la música. Los voy a dejar con una pequeña sección de una canción, de una obra de Pink Floyd que se llama On the Run, del álbum Dark Side of the Moon de 1969, en el cual hay varios sonidos, hay sonidos de un teclado, de un sintetizador, pero también en el fondo se escucha como un avión va despegando. Entonces conjugan todos estos sonidos y generan esto. Vamos a escuchar un poco de On the Run de Pink Floyd. Bueno, ahí los dejo con esos sonidos de la música concreta, lo cual hablábamos hace un rato con Julián, también con Julio, que es efectivamente que efectivamente esos sonidos han hecho parte también de la construcción de la música electrónica también. Muchísimas gracias por esta oportunidad de nuevo en este Momento Song.
Bueno, profe, muchas gracias por compartirnos este Momento Song y llenarnos de datos interesantes.
Bueno, en este momento damos finalidad con nuestro programa Academia y Song. Agradecemos mucho a nuestra mesa de trabajo, profesor Eduardo Ríos, Julián Castillo, nuestros profesores invitados, Marco Antonio, Marta Elena, y un saludo muy especial a nuestra directora Jenny Adit González. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos vernos en una próxima. Julián, profe, que estén muy bien.
Muchas gracias. Muchas hasta
gracias,
luego.
Muchas gracias. Chao. Que estén bien.
Muchas gracias. Buen día.
Gracias por acompañarnos en esta travesía radial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Recuerda que la educación no tiene límites y aquí, en Academia y Song en la U, siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima emisión, listos para seguir explorando la fascinante conexión entre el conocimiento y la música, solo aquí, en Radio UNAD Virtual.